Saludamos a Sebastián Cao, él es analista económico dentro de la consultora econométrica. Sebastián, Hernán Mundo te está saludando en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días, Hernán. Muy bien, muchas gracias por llamar.
Por favor, a vos por atendernos. Sebastián, bueno, a ver, si uno repasa y recorre portales, diarios en estos días y en estas horas, se encuentra con el Banco Central que continúa en lo que se denomina, bueno, una racha compradora, por otro lado, estabilidad en cuanto a la cotización del dólar y un riesgo país que mantiene una tendencia a la baja. Podemos hablar y de acuerdo también a los propósitos del gobierno, de un enero de estabilidad en términos de finanzas y también de estabilidad monetaria.
Sí, es un enero muy tranquilo. El Banco Central, como bien decís, ha venido comprando dólares y ha mantenido la cotización en ese sentido, la ha mantenido estable, porque si no, en todo caso, lo que hubiese pasado es sin esa demanda de dólares del Banco Central, la cotización hubiese bajado aún más todavía. Entonces, el Banco Central, al seguir a comprar, le está poniendo un piso. Así que nada, es bastante, bastante tranquilo y lo mantiene relativamente lejos de la brecha, está de la banda, mantiene una brecha del 8% contra la banda superior. Recordemos que si el dólar se acerca mucho a la banda, eso genera incertidumbre y sale el resto de la ciudadanía, las empresas a comprar, a demandar dólares, ¿sí? Al mantenerlo relativamente lejos de la banda, se mantiene tranquilo el dólar, básicamente.
En términos de riesgo país, para explicarle siempre a la gente, que de repente lo ve como un parámetro lejano. ¿Qué significa que tenga una tendencia a la baja? ¿Qué consecuencias positivas tiene para el país?
A ver, el riesgo país es la diferencia entre la prima de riesgo argentina y la prima y el riesgo norteamericano, ¿sí? Que se considera libre de riesgo. Entonces, eso lo que hace es cuánto paga la deuda argentina, si un bono, o en realidad es una cartera de bonos, contra una misma composición de títulos de Estados Unidos. Bueno, estar a baja significa que Argentina está volviéndose mucho menos riesgoso de lo que era hace 2 años, por ejemplo. Hoy está en 484, era el dato de ayer. Eso significa que la tendencia es positiva y estamos ya en zona de, cuando llega a 400, 450, ya es una zona buena para empezar a refinanciar la deuda, con lo cual eso llevaría incluso el riesgo país más por debajo, ¿sí? Porque si Argentina puede renovar su deuda, los inversores están más dispuestos a refinanciarlos, ¿sí? Y eso hace que también baje el riesgo país. Así que,
Seba,
y eso
sí.
también impacta también en las empresas. Hoy las empresas están colocando al 8, o en los gobiernos municipales, locales, así que también están colocando al 8, 8, 8 y monedas, digamos. Así que si baja la tasa de riesgo país, bajan todas las tasas. Ahora que se financian las empresas, los gobiernos locales, en dólares estamos hablando, ¿no? Así que nada, súper positivo.
Sebastián, seguramente quienes nos escuchan también están expectantes respecto a precios, tarifas, la inflación cuando conozcamos el dato del mes de enero con este cambio en cuanto a
La composición, sí.
exactamente, ¿no? El INDEC, recordemos, comienza a utilizar la canasta de lo que es la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2017-2018. ¿Qué hay que esperar en términos inflacionarios? Además, teniendo en cuenta que desde ya la gente espera la semana próxima, sabiendo que va a haber aumento en tarifas de transporte, también energía y gas. Y en lo que es, bueno, prepagas entre otras cuestiones. ¿Qué análisis hay que hacer?
Bueno, a ver, el dato de enero, no, a ver, lo vemos a la baja, claramente desde el diciembre, que fue bastante más alto de lo que veníamos esperando, pero lo vemos en alrededor del 2, 2,2%. No, no hay, a ver, no va a haber demasiadas sorpresas, va a ser mucho más positivo que el dato de diciembre. Ahora, el cambio de metodología puede meter alguna diferencia, pero es marginal, ¿sí? O sea, no vemos que haya. Si bien cambia la composición, ¿sí? En la ponderación de los servicios va a aumentar, no se están viendo que eso refleje mayores cambios importantes en inflación. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en el índice de CABA, ¿sí? Que no acumula grandes diferencias anuales, no venía acumulando y menos ahora que la inflación a la baja persiste, las diferencias no van a ser mayores, sustanciales. Pero, obviamente, es bueno que el índice se vaya actualizando. Esto tiene que haberse actualizado hace varios años ya. Fue propuesto, de hecho, en 2021 la actualización del índice. No se le dio lugar al cambio. Y ya va quedando también desactualizado, porque estamos hablando de una ponderación de consumo de 2018. Obviamente, es mucho mejor que la de 2005. Es sano que se vaya actualizando y que eso, la actualización tenga que tener una periodicidad por lo menos de cada 10 años.
¿Qué están viendo ustedes, en particular, más allá del impacto que tenga esto después en la medición, en algunos rubros que hacia fin de año habían mostrado, no sé si la palabra alarma, pero habían generado alguna tensión mayor, por ejemplo, en el caso de alimentos y bebidas?
Sí, la carne en el aumento ya estuvo. Uh-huh. No vimos aumentos consecuentes de la carne, que impactan mucho. Las carnes en general impactan aproximadamente un 30% en el índice. La carne vacuna impacta un 10% en ese sentido, pero no estamos viendo que en enero se hayan mantenido esos aumentos, así que en ese sentido lo vemos más tranquilo. Pero claramente esto es un promedio de la canasta, ¿sí? Entonces uh-huh. Hay que ver qué otros rubros pueden haber subido, pero como te digo, no estamos viendo más de un 2,2% para este enero. Y de vuelta, la inflación para todo el año todavía la estamos viendo en más o menos 17, que si mal no recuerdo el último cálculo que hicimos, 17%, 17,5%. Sigue quebrando el 20% a la baja para todo este 2026 acumulado.
El gobierno se ha trazado, y lo ha dicho más de una oportunidad el presidente, que el objetivo de la inflación en el mes de agosto esté comenzando con cero. ¿Esto es factible? Sí. ¿Esto lo ven si hacen una mirada en perspectiva hacia el año? ¿Están dadas las condiciones para que esto suceda?
A ver, puede ser agosto, puede ser un poco más. Está dadas las condiciones para que vaya a menos de un dígito mensual. Sí. ¿Cuándo va a ser? Sí, es más hacia final de año posiblemente. Pero sí. Cuando yo te digo 17% anual, en ese promedio, si vos empezás con 2,2 y eso empieza a descender, bueno, es probable que hacia fin de año, no sé si agosto, pero hacia fin de año, ya estemos hablando de inflaciones mensuales que empiecen con cero.
¿Y qué impresión tienen respecto de poder adquisitivo, salarios, más allá de la diferencia entre sector privado y sector público?
Bueno, a ver, los salarios vienen acompañando la inflación, ¿sí? A ver, este año, si vos me dices anualmente, vienen de hecho ganándole. Lo que sucede es que cuando vos me dices desde que se cambió el régimen en noviembre, vienen a la par, ¿sí? O sea, recuperaron la pérdida inicial y se mantienen más o menos estables. A veces un mes un poquito abajo, después otro mes un poquito arriba. Los públicos, como vos bien mencionabas, Hernán, esos vienen perdiendo un 15% aproximadamente. Ahí no vemos que vaya a haber una recuperación de los salarios públicos, porque básicamente el gobierno lo que trata de hacer es generar incentivos para que toda esa exceso de empleo público, que recordemos que fue el único empleo que creció desde 2011 a la fecha, era el empleo público, hasta 2023 por lo menos, mientras el privado se mantuvo estancado, ¿sí? Cuando vos me dices el empleo, cómo se movió en términos reales, o sea, neto del crecimiento poblacional, de hecho el privado cayó más de 10 puntos, y el público creció, si mal no recuerdo la cuenta que hice, me da un 15-17% también, en términos reales, y neto del crecimiento poblacional. Entonces, el gobierno lo que está tratando de hacer es incentivar a que el empleo público migre al empleo privado. Una forma de hacerlo claramente es no generando aumentos reales de ingresos, ¿sí? Y en este caso estás generando caídas reales de ingresos. Ahora, el tema salarial, acá lo importante es, para que crezcan los salarios reales, lo que tiene que haber es un aumento de la productividad. La Argentina tiene una productividad todavía muy baja, y para eso hace falta inversión, que me parece que es lo que está apuntando el RIGI, por ejemplo. ¿Sí? Aumentar mucho la inversión, que no solamente impacta en los proyectos de inversión en particular, ¿sí? Mineros o de energía, sino que eso también genera todo un ecosistema de proveedores y de empresas que se van relocalizando o proyectos que se generan alrededor de toda esa nueva inversión minera o energía no sé, automotriz, lo que sea, el proyecto que sea que esté vinculado al RIGI.
Sebastián Cao, analista económico dentro de la consultora Econométrica. Gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Muchísimas gracias, Hernán, por llamar. Abrazo.